Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado John Kerry participa en Europa en cumbre anticorrupción. Trump acusa y ataca a Hillary Clinton por pasado sexual de su marido. Oposición venezolana dice que el Poder Ejecutivo verificó 1,500,000 de firmas para revocatorio. Y el favorito Nyquist gana el Kentucky Derby. Hoy es lunes 9 de mayo de 2016. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, comienza este lunes una misión diplomática de 4 días en Europa, donde se reunirá con funcionarios de varios países y participarán en una cumbre anticorrupción. La primera escala de Kerry durante su visita a Europa es París, donde se reúne este lunes con el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Marc Ayrault, para discutir una variedad de temas, incluyendo el proceso de paz en Siria y la tensa situación en Ucrania. Kerry se reunirá también con su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, el martes, antes de dirigirse a Londres, donde conversará el miércoles con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos. De igual manera, Kerry se reunirá con estudiantes de la Universidad de Oxford y dará un discurso allí. El jueves, Kerry tiene programado participar en la cumbre anticorrupción, en la que el anfitrión es el primer ministro británico, David Cameron, y en ella participarán Afganistán, Colombia y Nigeria, entre otros países. La cumbre de Cameron está enfocada en atacar la corrupción global y sucede solo unas semanas después de que su nombre quedó expuesto en la filtración de los llamados papeles de Panamá como beneficiario de fondos offshore colocados por su padre. El líder británico ha dicho que no hizo nada malo. El público tendrá acceso a los papeles de Panamá que mencionan a varios líderes mundiales y dignatarios a partir de este lunes.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Donald Trump, el presunto nominado presidencial republicano, está intensificando sus ataques contra su probable rival demócrata en la elección de noviembre, Hillary Clinton. Durante un acto de campaña en el estado noroccidental de Washington, Trump realizó ataques personales contra Hillary Clinton y su esposo, el expresidente Bill Clinton.
She's married to a man.
Ella está casada con un hombre que es el peor abusador de mujeres en la historia de la política. Ella está casada con un hombre que causa daño a las mujeres. Y Hillary, si miras y estudias, Hillary daña a muchas mujeres, las mujeres que él abusó. Ella está casada con un hombre que fue llevado a juicio político por mentir. Él fue enjuiciado y tuvo que atravesar por un enorme proceso y no fue fácil. Él fue llevado a juicio político por mentir sobre lo que sucedió con una mujer. ¿Y ella va a hacer aviso sobre el pequeño Donald Trump? No sé, no lo creo. El ataque verbal de Trump a Clinton es, puede decirse, el más intenso hasta ahora. En cuanto a Hillary Clinton, ella parece darle un enfoque más sutil a burlarse de Trump. Cuando pienso lo que está en juego, aun si no estuviera postulándome para presidente, estaría haciendo todo lo que pudiera para asegurarme de que el presunto nominado del Partido Republicano nunca se acerque a la Casa Blanca. El enfoque de Clinton a Trump parece caer bien con sus partidarios, pero a medida que se acerca la elección general y se intensifica la retórica, observadores dicen que la exsecretaria de Estado tendrá que aumentar las críticas al multimillonario empresario, quien ha mostrado que está listo para una ofensiva por la Casa Blanca. Entretanto, con los republicanos, que no están exactamente unidos detrás de Donald Trump, y las encuestas que muestran que una mayoría de los votantes tienen una visión desfavorable de la demócrata Hillary Clinton, el candidato del Partido Libertario Gary Johnson ve una posibilidad real para otra opción en la competencia por ser el nuevo líder de Estados Unidos. Pienso que Clinton y Trump son las dos figuras más polarizantes en la política hoy, dijo Johnson el domingo en el programa This Week de ABC. Y cuando el 50% de los estadounidenses se declara como independientes, pienso que son libertarios, pero no lo saben, agregó Johnson, ex gobernador de Nuevo México. Su partido, que valora los derechos individuales en lugar de la interferencia del gobierno, nominará formalmente a su candidato más adelante este mes. pero el camino para la nominación de un candidato de un tercer partido para la elección de noviembre tiene varios obstáculos, y el primero, quizás el más grande, es el dinero.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que las relaciones raciales han mejorado en el país durante las pasadas 3 décadas, pero que hay más que hacer.
We have cousins and uncles and brothers and sisters.
Tenemos primos, tíos, hermanos y hermanas que recordamos que eran tan inteligentes y tan talentosos como nosotros, pero de alguna manera quedaron aplastados por las estructuras que son injustas e injusticias. Y eso significa que no solo tenemos que cuestionar el mundo como es, sino defender a los afroestadounidenses que no han tenido tanta suerte. Obama hizo la afirmación al participar como orador principal en la ceremonia de graduación de la Universidad Howard en Washington, un centro de estudios prominentemente para afroestadounidenses. Aunque el jefe de Estado aseguró que la situación es mejor de lo que era cuando él se graduó en la universidad, debido a que los afroestadounidenses hoy cuentan con mayor libertad y oportunidades que hace 30 años. Sin embargo, el mandatario señaló que, ante la generación de 2016 de la Universidad de Howard, que persisten las brechas como el racismo y la desigualdad, Obama exhortó a los 2.300 graduados de la universidad a que se pongan de pie y trabajen para cerrar esas brechas. Las autoridades del Metro de Washington develaron un controversial plan para hacer las reparaciones necesarias ante una serie de incidentes en los túneles. La información con Verónica Valderas Iglesias.
Para evitar nuevos incidentes con fuego, entre otras fallas, dentro del segundo metro más transitado en Estados Unidos, el gerente general de ese sistema de transporte, Paul Widdefeld, anunció un periodo intensivo de mantenimiento que impactará los itinerarios de unos 700.000 pasajeros que dependen del servicio.
Necesitamos hacer las cosas distintas entre semana, en cuanto a cierres tempranos a las 8 p.m. en ciertas ubicaciones, cuando debamos reparar. Necesitamos hacer varias cosas los fines de semana. Recomiendo que cerremos el sistema a la medianoche todos los días de la semana, empezando en junio.
La estrategia, que durará un año, también prevé demoras de trenes compartiendo vías o cierres completos entre estaciones, algo que ha generado distintas reacciones en Washington, D.C. No solo los capitalinos sienten ansiedad ante los trabajos de reparación que necesita el metro, sino que hasta 20 millones de turistas que anualmente visitan la capital podrían verse afectados. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, la cárcel donde está el Chapo Guzmán es la menos segura de México.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. La decisión de reubicar a Joaquín El Chapo Guzmán en una prisión situada en un territorio controlado por su cártel generó dudas en México y Estados Unidos, en tanto que un funcionario mexicano de seguridad reconoció el domingo que el jefe del narcotraficante se fue transferido repentinamente a una cárcel de menor seguridad. En términos generales, el Centro Federal de Readaptación Social, situado en las afueras de Ciudad Juárez, frente al Paso, Texas, no es tan inexpugnable como la prisión de máxima seguridad del altiplano cerca de la Ciudad de México, en la que Guzmán se encontraba recluido, señaló el funcionario. El funcionario también dijo que no estaba autorizado a realizar declaraciones sobre el tema y aceptó hacerlo a condición de que no fuera identificado por su nombre. Guzmán está en un sector de máxima seguridad en el que se aplican los máximos protocolos que en el altiplano, incluida la vigilancia de las 24 horas al día con una cámara instalada en el interior de su celda, agregó. Sin embargo, Michael Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, puso en duda la lógica de enviar al jefe narcotraficante a una prisión menos segura ubicada en un territorio controlado por sus subordinados del cártel de Sinaloa. Simplemente carece de sentido, declaró Vigil el domingo. Él tiene esa parte de su imperio, tiene infraestructura ahí y personal que lo ayudaría en lo que respecta a diseñarle otra fuga, indicó. El canciller dominicano Andrés Navarro habló en exclusiva con La Voz de América sobre el discurso antiinmigrante que está dominando las elecciones estadounidenses. Gonzalo Abarca le preguntó si su país mira con preocupación ese mensaje y esta fue su respuesta.
Ya hemos vivido muchas veces las experiencias de las campañas políticas, no solamente en nuestro país, sino que hemos sido testigos también de otros países. Y en los discursos de campaña, muchas veces por los estilos o los formatos, se generan situaciones estridentes que generan temor en la población y en la comunidad internacional. Pero la República Dominicana no se convierte en presa de esos discursos que son fundamentalmente electorales. Nosotros confiamos y apostamos mucho, en el caso de los Estados Unidos, a la institucionalidad, al desarrollo institucional de ese país, de esa gran nación, de la cual tenemos mucho que aprender en su historia. Y por esa razón, más allá de los discursos estridentes, estamos seguros que en Estados Unidos, no importa quién asuma la dirección del Estado, en este caso del Ejecutivo, se van a seguir respetando los derechos humanos también de los inmigrantes allá, no importa su condición, en situaciones similares.
Eran declaraciones de Andrés Navarro, canciller de República Dominicana, en forma exclusiva a La Voz de América. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, visita este lunes Puerto Rico con el objetivo de presionar al Congreso para que solucione la crisis de deuda en la isla. El viaje de Lew busca poner de manifiesto los riesgos que implica la crisis de deuda y que, según el Tesoro estadounidense, ya ha afectado la salud, seguridad y bienestar de 3,5 millones de estadounidenses que viven en Puerto Rico. La crisis en el territorio estadounidense se agudizó el 1 de mayo cuando incumplió el pago de un bono de casi 370 millones de dólares. El próximo 1 de julio vencen pagos por casi 2.000 millones de dólares y la posibilidad de que se llegue a cubrir ese bono son escasas. Se espera que esta semana los republicanos en la Cámara de Representantes anuncien una nueva legislación que ayude a controlar la deuda de Puerto Rico y supervisar su reestructuración. Este sería el tercer proyecto de ley que se elabora en la Cámara. Las autoridades canadienses aseguran que se ha llegado a un punto de quiebre en el combate al incendio forestal que ha destruido una gran área de la provincia de Alberta. Las temperaturas más frescas y una lluvia ligera ayudaron a los bomberos en sus esfuerzos por controlar el fuego, pero el incendio continúa en los bosques cercanos y el peligro de que regrese en dirección a la ciudad todavía es grande. Casi 90.000 personas, la totalidad de la población, evacuaron la ciudad de Fort McMurray desde que comenzó el incendio. Las llamas no han alcanzado ninguna de las instalaciones importantes de procesamiento de petróleo, las cuales permanecen cerradas. Los precios mundiales del crudo han subido debido a las preocupaciones sobre el incendio. Alberta tiene la tercera más grande reserva de petróleo después de Arabia Saudita y Venezuela. Y ahora vamos a hacer una pausa. Al regresar tenemos información sobre el proceso revocatorio en Venezuela.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. La oposición en Venezuela anunció que el poder electoral verificó 1,5 millones de firmas para activar el revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Tenemos un informe al respecto con Álvaro Algarra.
El secretario ejecutivo de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Chugo Torrealba, denunció que el Consejo Nacional Electoral está aplicando lo que cataloga como una operación morrocoy para retrasar la convocatoria del referendo para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro.
Lo están pidiendo 1.850.000 venezolanos. ¿Tú me entiendes? Y estamos pidiendo que se defienda la paz de la República. Eso es lo que estamos pidiendo. Eso es motivo más que suficiente para que el CNE se declare en sesión permanente, trabaje noche y día, trabaje sábados y domingos.
A este respecto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó sentirse preparado para enfrentar un posible referendo revocatorio.
Si el CNE decide que continúe el proceso y luego se va a la recolección de firmas, cuando lo decida el CNE, la recolección de firmas, como lo decidan ellos, con cartahuellas, con todas las cosas de seguridad extrema, bueno, que se haga eso en paz.
Para que el mandatario socialista sea revocado, la oposición deberá obtener más de 7.5 millones de votos con los que fue elegido en abril de 2013 tras la muerte de su mentor Hugo Chávez. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El terremoto que sacudió Ecuador el mes pasado acarrea graves consecuencias económicas para el país. Ante la crisis y la crítica situación, organismos multilaterales han ofrecido opciones de financiación sin condiciones, como nos dice Celia Mendoza.
El impacto del terremoto del pasado 16 de abril en Ecuador también ha afectado significativamente la economía de ese país, justo en un año en el que el resto de la región ha registrado una desaceleración en su crecimiento.
El reto más grande que tenemos es hacer frente a un año de por sí difícil en materia internacional, dado la variación de precios de los commodities. A esto se suma un fenómeno exógeno como un terremoto. Y por si esto fuera poco, este es un año electoral para el Ecuador, este es un año de cambio de gobierno. Entonces, todos estos factores van a influir dentro del crecimiento económico y del desempeño que va a tener la economía ecuatoriana.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que este terremoto, el peor en décadas, ha dejado pérdidas financieras para su país de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, para lo cual su gobierno ha implementado medidas fiscales que puedan ayudar con el financiamiento en el proceso de reconstrucción.
Se está implementando a través de la Asamblea una ley que permite subir el IVA, que es el impuesto a las transacciones mercantiles, del 12 al 14%. En ese ejercicio, en ese impuesto, se aspira a recaudar alrededor de 750 millones de dólares. Adicionalmente, hay una contribución de todo el sector público y privado que gane más de $1,000 un día de sueldo.
Para el gobierno ecuatoriano es una prioridad que los residentes en las áreas afectadas puedan volver a trabajar lo antes posible.
Lo que se tiene previsto para este año es conseguir una recaudación de una tercera parte de los costos, pero los siguientes años van a ser determinantes en repotenciarle y revitalizarle a la provincia de Manabí.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El caballo favorito de la competencia, el Derby de Kentucky, Nyquist, fue el ganador de la carrera 142, convirtiéndose en el octavo caballo invicto que se hizo de la victoria y se adjudica la primera joya de la triple corona de la hípica estadounidense. El potro superó a otros 19 competidores en el transcurso de unos agitados 2 kilómetros del sábado. La búsqueda de Nyquist continúa y es para conseguir un campeonato triple corona que continúa en el Preakness Stakes en Baltimore el 21 de mayo. En semifinales del baloncesto de la NBA, Kevin Love anotó 27 puntos. LeBron James logró un enceste clave a 39 segundos del final y los Cleveland Cavaliers propinaron su segunda barrida consecutiva en playoffs al superar el domingo 199 a los Atlanta Hawks. Los Hawks tuvieron una última oportunidad de prolongar la serie luego de que James falló un triple cuando el reloj se agotaba. Atlanta capturó el rebote y puso el balón en las manos de Dennis Schroeder, quien lideró el equipo con 21 puntos. En el tenis internacional, el número uno del mundo, Novak Djokovic, ganó ayer el Master 1000 de Madrid al derrotar en la final al británico Andy Murray por 6-2, 3-6, 6-3. El serbio necesitó 2 horas y 6 minutos para imponerse a un combativo Murray, campeón en el 2015 en Madrid, que con su derrota también perderá su segundo puesto del mundo en favor del suizo Roger Federer en la clasificación de hoy. Ganador este año en Doha, en el Abierto de Australia, Indian Wells y Miami, Djokovic añade su segundo trofeo madrileño a su palmarés tras el que había conseguido en el 2011. De paso, también es su 29º Master 1000, que constituye un récord en el tenis internacional. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
La
las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informa Alejandro Escalona. Estas son algunas noticias del mundo del entretenimiento. El actor y presentador Arsenio Hall negó haber facilitado drogas al cantante Prince y acusó a la cantante Sinead O'Connor por difamación. La controversia surge luego de que O'Connor publicara en su cuenta de Facebook que había acusado a Hall ante las autoridades que investigan la repentina muerte del astro estadounidense del pop rock por haberle ofrecido drogas por años. Ante la acusación, Arsenio Hall salió al frente y presentó una demanda por $5 millones contra la cantante, donde se refiere a Sinead O'Connor como una persona desesperada por querer llamar la atención. En la querella, Arsenio Hall cita también una pelea que incluyó, dice, golpes e insultos entre Prince y la intérprete de Nothing Compares to You.
Sounds good. No one who's hiring high school dropouts with a couple of priors, no references in history of violence.
El actor Colton Haynes, protagonista de la serie televisiva Arrow, confesó su homosexualidad, afirmando no sentir que le deba nada a nadie por no haberlo hecho antes. Debería haber hecho un comentario o una declaración, pero no estaba preparado, dijo Colton, terminando las especulaciones que circulaban en el mundo del entretenimiento. Su confesión se dio en una entrevista en la que el actor habló sinceramente sobre los problemas de salud que él dice enfrentó como consecuencia de su condición sexual. Tuve que recibir tratamiento por severos ataques de ansiedad provocados por la necesidad de mantener el secreto. Fue algo absolutamente agotador tener que fingir las 24 horas del día, dijo Haynes. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Justin Timberlake, el cantante estadounidense de 35 años, presentó Can't Stop the Feeling, su primer sencillo en 3 años, y que forma parte de la banda sonora de la película animada Trolls, en la cual el artista le pone voz a uno de los personajes. Medios estadounidenses tuvieron críticas positivas sobre el tema, con buen ritmo y que transmite buen humor. En 2013, Timberlake publicó The 2020 Experience. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalón.
Y al final de Buenos Días América, un resumen de noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, comienza este lunes una misión diplomática de 4 días en Europa, donde se reunirá con funcionarios de varios países y participará en una cumbre anticorrupción. La primera escala de Kerry será París este lunes, donde se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores. Donald Trump, el presunto nominado presidencial republicano, está intensificando sus ataques contra su probable rival demócrata en la elección de noviembre, Hillary Clinton. Durante un acto de campaña en el estado de Washington, Trump realizó ataques personales contra Clinton y su esposo, el expresidente Bill Clinton. En cuanto a Hillary Clinton, ella parece darle un enfoque más sutil al burlarse de Trump. Y con los republicanos que no están exactamente unidos detrás de Trump y las encuestas que muestran que una mayoría de votantes tienen una visión desfavorable de la demócrata Hillary Clinton, el candidato del Partido Libertario, Gary Johnson, ve una posibilidad real para un tercer candidato en las elecciones de noviembre. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Nashuan Kelly. Muchas gracias.